Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado a ver La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar de un modo incluso exagerado a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento, una sala de este complejo cultural es designada con el nombre de Patricio Bartón.
Sí, muchas gracias.
Muy bien. Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico. Un pelo mágico. Y en el pelo, o en ese pelo de estos héroes, residía su poder o su fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Bien, casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la luna es femenina. Si fuéramos alemanes, diríamos la sol y el luna. Uh-huh. ¿Vio cómo hablan los alemanes?
Sí. El Luna Park.
Citaremos algunos ejemplos, vamos. En las sagas irlandesas, la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Curoy al poste de una cama antes de incitar a su amante, que era nada menos que Cuchulain, a matarlo. En las historias galesas, Blodeuwedd era una mujer hermosa, una mujer hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Liebuliau a un árbol, y entonces llamó a su amante, Gronu, para que le diera muerte. pero la más famosa de las historias de fuerza que provenía de los pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Como si fuera obligatorio que la fuerza de una persona residiera en algo. Bien. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Sansón le contestaba siempre lo mismo. Aquí. Y trataba de contentarla en realidad con respuestas falsas. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin darse cuenta mientras bostezaba. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón le dijo la verdad nada más que para que se dejara de embromar, que es la principal razón por la cual uno dice la verdad. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego, bueno, ya está.
No, ya está, no. Se quedó
pasó
sin fuerza y así.
John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué, siendo que Sansón aún tenía pelo, le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que era una mujer hermosa. Uno tiene muchas ganas de confesar secretos a mujeres hermosas y es ahí cuando uno descubre algo tremendo, que se escribe así: no tengo secretos. Contame, contame, ¿cuál es tu peor secreto? Y uno se examina, hace una introspección y descubre que no tiene ningún secreto que contar. Ahí es donde uno puede llegar incluso a inventar algo.
Se lo inventa.
Se inventa un secreto para nada más que para contentar a esta dama. Bueno, entonces, la hermosura de Dalila obligó a este muchacho Sansón a confesarse. En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban un pelo, ¿no? Una de ellas era la historia de Pterelao, que tenía un pelo de oro, un pelo que le había otorgado Poseidón, pelo del que dependía su vida y su fortaleza. Otra es la del rey Minos, que fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas, algunos accedieron a ayudarlo y otros se negaron. En esa leva, para vengar a su hijo, Minos anduvo por el istmo de Corinto. Puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso, Niso el egipcio, que tenía una hija llamada Escila. En la ciudad de Misa había una torre construida por Apolo, y a los pies de esa torre había una piedra musical que cuando le tiraban piedras desde arriba sonaba una lira. Bueno, parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre, y la piedra había quedado, por contigüidad, contagiada de aquellos dones musicales de la lira de Apolo. Y Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Arrojaba puñaditos de guijarros desde lo alto y los guijarros, al golpear en la piedra, hacía cosas así.
Ah, bueno, tiraba varios.
Pero parece que Escila quedó conmovida por la belleza del rey Minos, el sitiador, ¿no? Y también por su magnífica indumentaria, porque siempre andaba empilchado de arriba abajo.
Como Santo Biasati.
Mucho mucho corte de perros, muchas corbatas, muchos zapatos recién lustrados. Se enamoró. Escila se enamoró. Pero se enamoró incluso de un modo obsesivo. Algunos dicen que fue Afrodita quien incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el padre de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y su trono. Una noche Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre y le cortó el rulo, si me permiten la expresión. Y el rey Niso murió al instante. Luego Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió y salió. Se dirigió directamente a la tienda donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dice, mira, te doy este pelo y así. Minos aceptó el trato, imagínese.
Sí, sí, no parecía.
Está durmiendo
muy...
ahí al aire libre, viene una con un pelo en la mano, dice. A mí nunca me pasó. Esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, bueno, estuvo con Escila dando rienda suelta a su lujuria. Pero no la llevó consigo a Creta, porque aborrecía el parricidio. Y dice, mira, disculpa, todo esto después de...
Sí, claro.
Sí. Después de una noche de lujuria, le dijo, mientras se vestía de nuevo, y le dijo, mira, no te voy a llevar conmigo a Creta porque aborrezco al parricidio, dice, y a la traición y todo eso. Escila, desesperada, fue tras el barco de Minos, que partía sin ella. Se tiró al agua y se agarró de la popa. ¡Soltame la popa!, gritaba Minos. Hasta que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Ahí la historia se empieza a complicar, ¿no? Incluso yo he escrito una versión musical de esto, sin música, pero extraordinaria. Entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse. Algunos dicen que la orden de soltar la popa se la dio Minos, como yo acabo de decir. Bien, eso es todo lo que teníamos para decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó la historia de la chica formada por 9 flores diferentes, aunque estoy un poquito harto de todas esas cosas, ¿no? Ella estaba hecha de 9 flores distintas, ¿no? Yo era, pero cuando la conocí empecé a... Yo no comprendía qué X, pero luego Y. Yo creía que A prima, pero al conocerla fue gamma. Yo sé que te has ido, pero sé que bla, bla, bla. No estás, pero para mí, bla, bla, bla. Aunque vos no me quieras, yo, etcétera. Sí, sobre todo eso, todo eso del lenguaje amoroso habría que abolirlo ya.
Pero es así, señores, el discurso
es así,
amoroso.
Lamentablemente es así.
Sí.
Bueno, es evidente que la estructura de los amores se dejan describir por estas cosas. Bueno, no estoy seguro de que lo de las 9 flores no pertenezca también a ese rubro, ¿no? En realidad me gustó lo de las 9 flores, pero porque creo que no pertenece. Pero a lo mejor no hay manera de no pertenecer a esas formas, ¿no? Y no hay manera de que ninguna situación humana escape a eso, no solamente el amor. La mala poesía está en todas partes, con su energía, con su vibración. Así que cuando adquirimos esa costumbre de rastrear el desatino, de buscar a ver dónde está la mala poesía, o peor, cuando acostumbramos a convertir cualquier cosa en desatino para no seguir buscando, o cualquier cosa en mala poesía para no seguir con la búsqueda, bueno, entonces el mundo se convierte en un lugar insoportable y el cinismo, que antes era una costumbre para buscar excelencia, se convierte en una costumbre destructiva. Me parece que tiene su verdad esto que acabo de decir. Está muy bien el cinismo para rastrear el desatino, pero si sucede lo que yo acabo de decir, que todo lo que encuentres es el desatino, por comodidad, no sé si ya me gusta tanto. Hemos elegido un tango que habla sobre el poder que reside en el pelo y se llama Trenzas Negras. Trenzas Negras es un tango, lo va a cantar Gardel, un tango poco conocido y sin embargo muy bien logrado. A mí no me gusta mucho este tango porque creo que tiene demasiadas dificultades. Un tango hecho para ver a que no cantas esto. Está lleno de graves, agudos, cosas. Pero Gardel lo canta sin despeinarse. Se llama Trenzas Negras. Adelante.
Tanto han cantado a las meleras, rubias y negras, a la garzón, porque la moda ha tenido el poder de seducir la mujer. Por unas trenzas suaves y bellas, que solo por ellas cambió opinión, porque en sus lazos se quedó preso mi sensible corazón. Y en la negrura de su cadena dejé mis quejas y mi ilusión, y me imagino que con su lazo, formando brazos de mi pasión. Yo sé que tu cabeza ostenta como un manto, como en un limbo santo, sus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene su querella, con la luz de una estrella radiante de fulgor. Y así triunfa el reflejo de la argentada luna, con la noche de bruma que tienes en tu ser. Y al enhebrar un rayo de luz en tu cabeza, le presta su belleza, ese de su arrebol. Y en la negrura de su cadena dejé mi queja y mi ilusión, y me imagino que con sus lazos formando brazos de mi pasión.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Trenzas Negras. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas tecnologías en tu cocina, oh mujer.
Muy bien.
O hombre.
Sí.
Es lo mismo. Tenemos aquí una lista de las últimas novedades. ¿Cómo será la cocina
del futuro?
Del futuro. Sí, sí. Y acá hay unos inventos extraordinarios. Por ejemplo, es un dispositivo que determina cuán fresca está la carne. Usted, por ejemplo, le pone a su novia
el dispositivo.
Y le dice un poquitito cansadita.
No, señor.
Ah, no, al pollo, por ejemplo.
El pollo es muy peligroso poner ese. Sí. No el pollo Magda, sino digo el pollo. Hoy vi un cartel en un lugar, es la primera vez que lo veo como cartel.
Sí.
Que decía pollo sin hormonas.
Ajá. No entiendo.
Ya lo ofrecían así. O sea,
asumiendo que todos tienen hormonas.
Sí.
¿Qué se gana poniéndole hormonas al pollo? Usted como productor de pollos.
Dinero.
Se gana dinero, pero ¿de qué manera? O sea, ¿el pollo qué? ¿Pesa más?
Sí, se hincha.
¿Se hincha el pollo?
Se hincha crudo. Cuando usted lo mete al horno.
Claro.
Después lo saca y es chiquitito, es un pollito, un canario.
Ah, pero, y... pero, claro, ¿no?
Pero usted se lo lleva todo inflado. Todo inflado. Es como un pato bica, pero un pollo bica sería este.
Claro. Y en este caso, en realidad los patos bica son pollos bica.
Claro, los pollos bica.
Los pollos bica. O sea, es separada la cosa. Ahora todos le dicen pato bica. No, los patos bica. No los pato bicas.
Claro.
Bien. Pero qué engaño. Usted está denunciando algo con gran, bueno, con gran valor, porque mañana va a un criadero de pollos, de gallinas o de huevos.
Sí.
Y dice, usted aquí no hace otra cosa que inflar los pollos, inflar las gallinas y así.
Sí, sí. Bueno, ya asumido este asunto, algunos ya están vendiendo los pollos promocionados como sin hormona.
Claro, y este aparato, este nuevo aparato del siglo XXII, sirve para que usted, poniéndolo, no sé, ¿qué, dónde
lo pincha,
le pone?
Lo pincha.
Lo pincha.
Y debe ser
claro,
así.
Claro, yo vi esto y ya me hice...
No.
La idea de que había que pincharlo.
Es como, mire, es como un termómetro. ¿Usted cómo
claro.
usa?
Ah, sí, ¿cómo lo va a pinchar con un termómetro?
Bueno.
A mí nunca me pincharon con un termómetro.
Bueno,
claro, lo que sea que se le haga al pollo.
Claro.
De todos modos, se trata de pollos muertos ya, no un pollo vivo.
Sí, por supuesto.
Claro, entonces, pobre pollo. Sabrá si la carne está fresca o si está hinchado artificialmente.
Claro.
Y entonces, bueno.
Pero vio que le dicen que la carne según el color, que tiene que ser roja, que
sí.
Si usted la nota medio gris.
Sí, algo malo está sucediendo.
Sí, sí.
Pero le informaré que en algunas carnicerías ponen luces de cabaret rojas,
sí,
de modo tal que lo que es gris se torne rojo. Usted compra la carne con todo entusiasmo.
Claro, usted sale a la calle y después...
Y ahí se da cuenta, cuando entra dice, usted ya salió, ¿qué seguridad tengo de que la carne que me quiere cambiar la trajo de su casa,
sí,
etcétera?
Y sí.
Bien. Después, otro aparato, que es un calentador de líquidos instantáneo, un palito metálico. Usted
sí, eso.
Se lo saca del bolsillo y le dice a cualquier dama, ¿quiere que le caliente algo?
No, pero espere. ¿Usted lo saca caliente o se calienta después?
No, tiene una especie de botoncito.
Sí.
Te lo mete dentro de cualquier líquido. Por ejemplo, una dama está tomando café frío. Y dice, ¡ay, qué frío que está este café! Justo usted acierta a pasar... Y le dice, no sin una sonrisa meliflua, si quiere yo le puedo solucionar este problema en menos que un gallo trina. Y permiso, le dice. 10 segundos. Voilà, le dice a la mía.
Está caliente.
Roberto, encantado.
No, señor, el café se calentó.
Siempre enamorado.
Como por arte de magia.
Sí, y ahí una cosa trae la otra. Es que este aparatito lo hizo usted y así.
Porque yo conocía esos calentadores, pero que eran muy peligrosos, ¿se acuerda? Que se enchufaba, era como un palo.
Se fulminaba el 75% de los usuarios.
lo metía en el agua y eso es peligrosísimo.
Había un alto nivel de satisfacción de los usuarios, pero solamente entre aquellos que sobrevivían. O sea que era una estadística mal hecha como tantas.
Sí, muy peligroso.
Bien, hay otro dispositivo que es una tostadora inteligente. Vos le pones el pan adentro y recita a Shakespeare.
No, le avisa, usted lo puede poner, pero eso es una tostadora común y corriente.
Sí, pero no. Es una sola la tostadora, evalúa. La tostada.
¿Ah, sola?
Sola, no hace falta que usted le ponga mucho, poquito, nada. La tostadora accede a sus deseos.
Oh, mire, a mí eso me asusta un poco, ¿eh? Porque
a mí me asusta.
Sí. Hoy también escuché en una radio que decían, hubo un congreso, no sé qué lugar, en Estados Unidos, donde ya decían que falta muy poco para que los robots tomen decisiones.
¿Los robots?
No, los robots.
Ajá.
Tomen decisiones por sí mismos.
Ah, bueno.
Y entonces... Usted se va a ver discutiendo con el robot. Te dije que no lo pusieras
el género
ahí.
Humano, al género humano hay que gozarlo porque no le queda mucho. Disfrutémoslo mientras dure. Después, un dispositivo que sirve para preparar cualquier cóctel que desees, sin que vos hagas nada.
¿Y qué? ¿Pero cómo es? ¿Por qué usted dice un dispositivo y no explica cómo es?
No, no explica cómo es. Basta con que usted le ponga los ingredientes,
pero,
y ya está. Bueno, no. Eso es hacer el cóctel.
Y sí, pero lo revuelve. ¿Qué hace el tipo? Se llama la licuadora.
Bueno, a mí lo que más me gusta es el... esto, la cacerola inteligente. ¿Qué nombre, eh?
Sí. Es un boliche.
Mi hermana tiene una cacerola, sí, inteligente.
Che, qué inteligente la cacerola, ¿eh?
Esta cacerola...
¿Esta?
Sí, no, esta.
Ah.
Te mantiene al tanto de cuál debe ser la temperatura correcta y cuándo es necesario girar O revolver. Ah, o revolver el contenido de la misma para que la comida resulte tan sabrosa, bla, bla, bla.
¿Y por qué no lo hace ella sola? Así, ¿por qué le avisa?
Claro, yo me avisa.
Revolver.
Ya que sos tan piola, revolver la voz.
Claro, usted se fue a bañar.
Sí, tiene una voz que dice, que no, no es la cacerola. Revolver la voz.
Callen esa cacerola.
¿Qué le cuesta poner una máquina de revolver?
Y sí, es lo
mismo. Que se apague sola cuando ya está. Y que te chifle, ya está.
No, por eso. Esas cosas que dependen tanto...
Estas son las porquerías hasta ahora.
Porque es mejor la tecnología cuando ya es mecánica. Y yo creo que le conté a usted, o lo conté aquí, que la última vez en España me compré un spray de limón. Pero que usted pincha el limón, ¿se entiende lo que es?
No.
Vio el spray de, el botón del spray de un desodorante, un spray cualquiera. Sí, sí. Bueno, le venden solo eso con un pinche que usted lo clava en el limón.
Ah, sí, sí, en el limón.
Y le sale el jugo de limón, pero en spray. No sé cómo usarlo, pero a todo le tiro de eso.
Eso es mágico. Pues yo hago eso y seguro que no me sale nada.
No, se desperdicia mucho, me di cuenta, porque...
Claro, le queda adentro mucho jugo.
Enseguida, sí.
Enseguida, después de la tercera...
sprayada,
agitación, ya no sale más nada.
No, y entonces usted agarra el limón, lo parte y lo aprieta y descubre que igual sale el jugo.
Pero se puede hacer eso con naranjas, por
con
ejemplo.
Lo que quiera.
Ah, sí, sí. Puede. Usted sale con su novia, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces se detiene el auto por ahí y dice, a continuación voy a pinchar un limón. Ni se te ocurra, dice ella.
¿Por qué ni se te ocurra? ¿Por qué le dice eso?
Con este aparato para que podamos... no sé, ¿para que podamos qué? Porque a nadie...
Bueno, pero...
¿Qué va a hacer con ese limón?
Es que empezó mal usted, porque es... tiene que tener...
No dije nada.
No, bueno.
Voy a empezar de nuevo.
Que podamos vaporizar...
Ah, vaporizar.
Sobre la hierba...
Sí.
Que va a consumir. Por ejemplo, usted...
No me pienso bajar del auto.
No, pero espere. Esto es ideal si usted tiene una novia vegetariana.
Ah, sí, sí.
Esto es lo mejor que usted puede tener.
Es vegana, creo.
Es mejor.
Se llama vegana.
Bueno, sí, bueno.
¡Vegana!
Vegana, te llama la cacerola inteligente. Sí,
vegana Furlaneto.
¿Vegana Furlaneto?
Sí, sí.
Ah, bueno, mire usted. Bueno, usted le dice...
¡Vega!
¿Usted la llama Vega?
No.
Bueno, entonces le dice, bueno, vegana, mirá, vamos a hacer todas estas hojas, te voy a hacer una ensalada de verdes. Ahora no se dice qué verdura es.
No, mejor. Sí. Como los que hacen empanadas.
Claro, sí.
No dicen que es acelga. Dicen verdura, para que uno sospeche que es espinaca.
Claro, pero no. Usted dice, bueno, yo qué sé, dice, bueno... Sobre un colchón de verdes.
Ah, dice, ya la mina se empieza a desnudar.
No, le dice.
Cuando oye algo del colchón...
Y usted...
Le sale la vegana de adentro.
Para vaporizar y alimonar,
sí,
todo este colchón de verdes...
He traído este spray.
Claro, saca eso y lo clava.
¿Sabe cuál es otra cosa? Que la mina se le hace agua a la boca.
Y sí,
ya. Usted, a mí cuando se me... ve que exprimen limón o que chupan limón, sí, se le hace agua a la boca.
Apenas lo nombra. Sí. A todos se
yo
los está haciendo
la palabra limón o limones y se me abren las glándulas salivares y empiezo que parezco el perro de Pablo.
Pero sí. Sé que sí un poco.
Sí. Bien.
Bueno, ese es un buen adminículo para regalar también.
Una máquina de hacer té también. Un simpático aparato que elimina el aire del recipiente que contiene el agua con las hojas de té, bla, 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 y preparado de esa manera el té es mucho mejor. Mentira, es igual. Todas las cosas que dicen que es mucho mejor así que antes son iguales.
No, pero vio que ahora está la freidora esa que es con aire. Sí. ¿Usted no le pone aceite?
¿Cómo es?
Es con aire.
Ah, y la, quebraron toda la fábrica de aceite.
Le larga aire y parece que es muy sano. Que
sí,
sea.
Todo,
tiene gusto
todo
a cualquier
eso es
otra
muy
cosa.
Sano. Sí. Dice, acá hay también, mirá vos, un esterilizador portátil.
Oh.
¿Para qué?
Para esterilizar.
Por si te ataca un ladrón.
No, ¿por qué un ladrón?
Lo esterilizás.
No, no lo esteriliza el ladrón. Usted esteriliza cosas. Por ejemplo, tiene una tijera. Sí. Usted se está cortando las uñas. Vamos a poner
sí,
esta situación.
¿Qué tal? Ay, doctor, me agarra justo. Me agarra justo.
Bueno. Sí, está con un alicate cortándose las uñas lo más pancho en una plaza de Buenos Aires.
Sí. Ah, sí, sí, yo voy siempre a cortarme las bueno. uñas a las plazas de Buenos Aires por si sale una conversación con alguna. Y si ahí me la presta...
Bueno, tal cual. Viene, por ejemplo, una dama que bien puede ser vegana...
Claro.
Su amiga vegana, sí. Y le dice, ay, me dieron ganas de cortarme a mí también.
Y veo que eso es contagioso.
Y bueno.
Uno ve a alguien cortándose las mismas y le da ganas de hacerlo.
Y entonces usted le dice, no, antes hay que esterilizar.
Claro, porque andás a ver qué podredumbre puedo tener.
Bueno, no lo dice, no lo dice ¿no? eso.
Lo escribe.
No, no lo escribe tampoco, dice, señor.
Andás a ver...
Saca el esterilizador, lo pone un ratito ahí el alicate. Vio que tiene como una tapita, un cobertor
sí,
el
sí.
esterilizador.
Y no. dice, ya está.
Y ya está. Le dice, listo, ahora podés...
Córtese lo que quiera.
Podés cortarte las uñas, tranquilo. Bueno,
bueno
es muy lindo para tenerlo en la casa.
Bueno, hay una olla, un basurero con sensor. O ¿cómo? Sea, un tacho de basura
sí.
inteligente. Mirá que uno atribuye inteligencia a cualquiera, ¿cierto?
Sí.
Pero yo he visto cada uno, pero al tacho basura nunca he visto que
claro.
sea inteligente.
Y sí, le dice...
Simpático puede ser, pero un tacho basura inteligente...
Y sí, porque le dice, no tires eso.
Claro. Primero,
vas a repetir.
Para abrirlo, pasás la mano sobre el tacho.
Pero no es lo mismo que abrirlo sí. con la mano.
Mirá, vegana, voy a pasarla... Yo te paso la mano por sobre el tacho y se abre.
Ay, pará, que ya me calentaste el café anoche y ahora me pasás la mano por el tacho.
Y bueno, y no, el tacho de basura inteligente también es para que no tires cualquier cosa, vegano.
Claro.
Por ahí te equivocás y tirás algo valioso.
Y sí, yo imagínate, vos que tenés la mala costumbre de que tirás la yerba usada, yo la reciclo la yerba.
No, pero no solo es eso, por ahí... Vos limpiás la mesa
sí.
y junto con las migas hay por ahí un Rolex. Y lo tirás.
Bueno.
Después no va, no podés ir a la compañía de los basureros a decirle, ay, no encontraron un Rolex. No.
Bueno, pero ¿qué? Y el tacho dice, ay, tiraste un Rolex, no lo
el
hagas.
El tacho, cuando entra un Rolex, se oye una voz que dice, ay...
Pero, ¿quién graba?
Tiraste un Rolex.
Pero que no,
y hasta
no
que,
se puede
hasta
vivir.
Que no lo agarres, no se calla.
Pero no se puede vivir así, ¿cuándo se calla? Está la cacerola hablando desde la mañana. Ahora
Rolex,
habla el tacho basura.
Tiraste un Rolex.
No se puede estar. La radio no se escucha, pero habla el tacho de basura, la cacerola.
Basura. Y todo, cualquier cosa que tirás. Al tacho le tenés que graduarlo un poco.
Sí,
para saber qué grado de valor le tiene que dar a las cosas. Porque por ahí hay un libro horrible, lo tirás a la basura Tírate el libro, tírate un libro, tírate un libro. Y te dice qué libro era.
Te dice qué libro era. Y usted invitó a su cumpleaños al escritor.
Claro.
Y el tacho le dice, tírate el libro de Juan, tírate el libro de Juan. Y está Juan ahí.
Y está Juan ahí.
Comiendo los sándwiches de mí.
¿Cómo, cómo? ¿Qué está pasando aquí?
Claro, no, eso es...
Entonces, para que se calle uno, tira un Rolex.
¡Tiraste un Rolex! ¡Y un libro de Juan! ¡Tiraste un tacho automático! Y así, qué difícil es vivir así. Con tanta tecnología, nos va a costar, ¿eh?
Bien. Hay un teléfono, una olla con teléfono, que responde a órdenes dadas por teléfono.
¿Usted la llama a la cacerola? Sí, usted sí. No está en su casa.
Sí, no está. Está con el celular fuera y tiene la cacerola ya con los ingredientes preparados, no sé qué. Cuando usted calcula que faltan ponerle 20 minutos para llegar a su casa, llama a la cacerola. Y dice, hola, ¿está la cacerola? Y la cacerola le responde, con ella habla.
No le dice eso a la cacerola.
A veces se niega, ¿eh? Sí. Habla la cacerola, no, no, soy la tostadora. Tuvo que salir. Tuvo que ir del médico.
¿Pero cómo le va a decir eso, señor?
Y bueno, son los aparatos que toman decisiones.
Sí, sí.
Bien, después. Uy, mira qué interesante esto. Que es... no sé lo que es. Ah... Estás viendo una película y cuando regresas a ver tu helado, está líquido. Ya nunca más sucederá con ayuda de esta pequeña esfera, que es una taza con display. La taza tiene instalado un display o pantalla, que funciona de acuerdo a la temperatura del líquido que contenga dentro. Entonces, cuando se te está derritiendo el helado, se oye una voz que dice... ¡Tiraste un Rolex! ¡Tiraste un Rolex! ¡Tiraste un Rolex!
No se puede ver la película así si están hablando todos los aparatos de la casa.
Sí, y se empiezan a hablar todos.
No, no hay manera.
¡Tiraste un Rolex!
¿Por qué no se callan la voz?
¡Se derrite el helado!
Me vine a vivir solo para no escuchar a nadie. Y ahora están todas las cosas de la casa.
¿Sabes qué pasa cuando hay corte de luz y vuelve la luz? Se... Quedan todos mal preseteados, quedan y empiezan a andar solos.
Están todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, no se puede así. Por eso creo que tiene que funcionar con energías alternativas también.
Ah, sí. ¿Qué, cuáles podrían ser?
La energía solar.
Ah.
Usted lo deja todo al sol cargando.
Sí. Y a la noche...
Ya tiene todo cargado.
Ya tiene todo cargado y... Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando... Una persona que se está marchando.
No, señor, es un tema serio que me parece que compete a la comunidad y que es interesante para la gente, no lo tomemos así a la ligera.
¿Qué otras fuentes? Para mí una fuente de energía son los caballos, ponele.
¿Por qué de energía? ¿Y qué, cómo aportarían energía a los caballos?
Tirando de carros.
Bueno, sí, pero eso en el caso
pero
de
que ustedes... Pero eso hay sociedades protectoras de animales que están impidiendo esto.
Y bueno, sí.
O sea, el ser humano está bien que trabaje.
Los caballos no.
Bueno, muy bien. Vamos a obsequiar, ahora antes de hacer la pausa, la cacerola inteligente.
Sí. La vamos a sortear.
La vamos a sortear.
Vamos a
pero
sortear.
La cacerola es tan inteligente que se sortea sola.
Sí, sí. Me voy con la señora, vamos, como, me voy con la señora.
Y como tantas cacerolas, se entrega ella misma. A la persona que ha elegido.
Claro. ¿Y cómo la señala?
Dice, te elegí a vos, te elegí claro. A vos, te elegí a vos.
Y ahí se la lleva y...
Se la lleva, claro. A veces hay personas que no la quieren la cacerola.
Claro, pero igual.
Y bueno, ahí viene la famosa cacerola con mal de amores. Que es lo peor que le puede pasar a una olla a presión.
Bueno, muy bien.
Muy bien, aquí me están trayendo la cacerola. ¿Es esta?
No, esta no.
Esta, digo, es muy grande, ¿no?
Es grande, pero políglota.
Ah, que se expresa en idiomas.
Sí, ¿en qué idioma la quiere?
Según la comida.
Ah, está bien eso.
Cuando cocino sushi es en japonés, si fideos en chino.
Qué sofisticado.
Y así.
Sí, pero muy sofisticado para...
Bueno, no me importa.
Para tener todos los días en la casa.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa.
Bueno, ¿ya fue asignada? No, al final del programa vamos a dar la... La cacerola va a elegir...
Sí, sí, así es.
Puede elegir quedarse también la cacerola, ¿eh?
¿El quedarse aquí?
Sí, sí, hay cacerolas que no se quieren.
Y vamos a ver, yo siempre soy de dejar que la cacerola decida.
Está muy bien.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bien, tengo dos posibilidades, mi querido señor.
Sí.
Y no sé por cuál de las dos decidirme.
Las dos.
Dos monografías extraordinarias preparadas por nuestro equipo de producción. ¿Cómo ser un buen camarero? Uh-huh. Ah, muchas personas comienzan su carrera de mosaicos y necesitan consejo.
Sí,
y
sí.
La otra es cómo ser un buen novio.
Es lo mismo casi.
Que es prácticamente lo mismo. Vamos a empezar por esta que creo que es la del camarero, me parece. Dice, nunca, no, dice... Es muy importante que conozcas idiomas.
¿Idiomas?
Pero no será la del novio esto.
No, no, fíjese bien, porque si empieza a mezclar las cosas no se va a entender.
Dice, trata de conocer algo de idiomas, dice, si eres el mozo, porque el día menos pensado puede llegar un paciente inglés, un cliente inglés, francés o alemán,
sí,
o lo que sea.
O polaco.
Y todo el buen servicio local... Se puede ir al demonio si no consiguen entenderse.
Claro, porque le dice, ¿cómo le pide un tostado el francés?
¿En francés?
En francés.
Ah, no tengo la menor idea.
Como, le tostad.
Con gestos.
Le tostad.
Con gestos, se te hace el gesto del tostado. Es importante que el mozo interprete los gestos.
Es difícil.
El gesto, por ejemplo, del tostado.
¿Y el gesto?
El gesto es un pancho.
Bueno, sí.
Un café es esto, ¿no? ¿O esto quiere decir seriola?
No, no, es difícil hacer las señas por radio, pero...
No importa.
Pero el café universalmente, ustedes lo hacen con el dedo índice y el pulgar.
No, esa es otra cosa.
Como, no, señor. Depende de cómo ponga los dedos.
Claro, porque lo que dice usted es... usted me gusta.
No, no. Es más engorroso con cosas más abstractas como, por ejemplo... ¿me calentás la leche?
Claro. Pero ese es parecido al gesto que usted hizo recién.
Es más difícil en francés.
Bueno, en todo caso, el mozo tiene que saber idiomas. Acá en Buenos Aires, cada vez que necesitan un camarero,
sí,
le piden que por lo menos haya estado 5 años en la cultural inglesa.
No, en los restaurantes allá de Palermo, los que están de moda, todo eso, le piden que sea extranjero el mozo. Obvio que el mozo tiene que
mozos ser... extranjero o mozos locales, por ahí de Puente Alsina, que sepan bien francés.
Bueno.
¿Qué bubule, me sirve?
No, no. puede saber castellano, pero mantener
incluso
el acento de claro, origen. Entonces tiene un croata.
Bueno, después... Un buen camarero debe saber en todo momento qué zona del restaurante le toca cubrir. Claro, porque puede producirse un conflicto con otros camareros.
Sí, vio que...
Esto es lo mismo que para los novios. Eso es lo que me hace dudar. Si no sé si estamos leyendo el del camarero o el del novio.
No, este es el del camarero, el del mozo.
Bueno, acá esta mesa la atiendo yo.
Sí.
Es un conflicto de jurisdicción como tantos de nosotros hemos tenido con otras personas.
Sí, pero también después le dice... te voy cobrando porque termina mi turno. Vio que también
Después eso viene... también es una frase sí. muy propia del noviazgo. Dice, hay que estar muy pendiente del llamado de los clientes. Es horrible que el camarero no acuda a nuestro llamado. ¡Vos!
Sí.
Y el mozo no viene, ¿no?
¿Por qué los mozos no tienen el campo visual muy desarrollado? Vio que tiene un campo visual de 10 grados el
mozo.
Usted
lo ha dicho varias veces que seguramente usan anteojeras.
Sí. No.
Después,
venga.
Cuidado, Nunca asumas que el cliente ha terminado de comer. Pregúntale antes de retirar los platos.
Claro, ¿qué? ¿Ya estás de...?
Claro.
¿Terminaste?
Claro.
Pero eso no se pregunta si
no.
usted lo
puede
ve.
Que... No, pero imagínese, el tipo, por ejemplo, está comiendo un bocado con el tenedor en la boca.
Sí.
Y
le retira el plato.
Cuando viene, va por el siguiente, ya va no... hasta el plato, ya como el perro de Pavlov, ¿ya? Segregando jugos gástricos por anticipado, y resulta que el plato ya se lo llevó el mozo.
Claro.
El mozo suele retirar los platos cuando ve que vos estás conversando. Pará, que en una de esas sigo como orfando.
No, pero ¿sabe qué? Yo le digo como mozo, tengo...
¿Qué tal, mozo?
30 años en el rubro.
Sí, sí.
Y la gente como usted que habla, un gnocchi y habla mucho y otro gnocchi sí. y así. En algún momento apoya el cubierto.
Ajá. Y usted aprovecha para llevárselo.
Y eso es una señal clara de que usted ha terminado. Entonces,
no,
sí.
No es tan sencillo, No. ¿Qué hace el mozo cuando tiene un cliente difícil?
¿Cuál es el cliente difícil? ¿Que pide mucho?
Que lo trata mal, que lo maltrata.
Dice, eso está mal, acá esto está frío, esto está caliente.
Sí, sí. ¿Y esto?
No, esto está bien.
Bien. En ese caso... no dejes que te irrite.
Claro, tiene que conservar el temple.
Siempre con una sonrisa.
No, pero así no. Así es muy falso.
No me gusta esto. Vamos al novio.
Sí, es lo mismo el novio.
Prácticamente. Dice, ¿qué es lo primero que uno necesita de un buen novio? Bueno, que venga rápido.
Sí.
¿Vos?
Que la vean a
uno. Que esté siempre atento y que conozca idiomas. No, sin embargo, acá dice... Es un buen novio es detallista.
¿Qué eso es detallista? Importante. Eso sí, es algo que las mujeres reclaman mucho. El ser detallista y los gestos. ¿Sí? Un gesto de...
¿Este?
¡No, no! Un gesto, un pequeño detalle que hable de
acá
tenerme
dice,
en cuenta.
Es un compañero que no se olvida de las fechas importantes. A mí me gusta que venga mi novio y me diga, amada mía... Hoy es 9 de julio.
No, 9 de julio, no, de. No dice las efemérides.
No, sí, es una fecha importante, señor.
El tipo hasta el día del camino le recibe.
También tiene gentilezas como enviar flores, regalar chocolates.
Está muy bien.
A una, ¿no? No a otra.
No, sí, claro. A la novia.
Y sus regalos son siempre muy personales y únicos, como flores, chocolates.
No, pero ¿sabe qué? Le deja notitas en un lugar, en el desayuno.
Entonces, y los novios que dejan notitas son, antes que nada, comprometedores. Pues pero si bueno, una, por ejemplo, quiere tener dos novios, ¿qué pasa?
Pero igual le dejará dos notitas, el otro le dejará
no,
otra
no,
notita.
No, pero...
Porque
mi novio no... B puede notar las bueno, cartitas de
no
mi novio A y molestarse.
No es un problema.
El novio siempre, antes que nada, una persona que se molesta... Si ve que no es único.
Raquel.
¿Qué?
No es un problema mío.
Sí.
Ese. Yo te dejo las notitas con todo mi amor.
Mirá, sí. Me estás comprometiendo. Después, tiene que ser un novio conversador. Odio los
no
novios
tanto.
Conversadores.
No tanto.
Como Rolón, así.
¿Qué sabe? ¿Qué fue el novio suyo, Rolón?
No, pero yo lo he visto. Se trata de que el hombre sepa charlar sobre temas interesantes. Ah, sí.
El 9 de julio.
Voy a empezar a charlar de un tema interesante. Dice, pero me acabo de desvestir, dice la mina. No importa.
Esperá
vamos
que
a hablar acerca de el agua. El agua potable.
Pero
¿cómo,
es un...
cómo la descuidamos?
Pero es un tema muy vasto, mi amor.
No me importa. Después, un buen novio
¿qué?
Está abierto...
Ah,
las 24
bueno.
horas.
Sí. Está demasiado abierto.
No, dice, está abierto a escuchar los problemas de su novia. Amada mía, estoy abierto a escuchar tus problemas. ¿Quieres escuchar un problema? Sí. Un señor compra 60 arrobas de papas.
No le dije.
A 2 pesos con 60 el kilo. Si quiere ganar 1000 pesos, ¿a cuánto debe vender el quintal?
No me ves que estoy desnuda, Roberto. Sí, mi problema sos vos.
En mi cajita de rapé. El novio tiene que ser defensor de lo suyo. Bueno, ese es un novio. No es posesivo.
No es posesivo, pero
no, el señor Mitusú. No es posesivo. Ni te trata como objeto de su propiedad. Pero deja en claro frente a sus amigos que tú eres su pareja. Guarda con esta que anda conmigo.
Pero no lo dice así.
El buen novio mira, pero no toca.
¿Cómo?
A mí me gusta que me miren y me toquen, discúlpeme.
Inclusive que me toquen
se mira. A las demás, dice. Sí. Es un hombre que admira la belleza femenina, por ejemplo.
Pero se abstiene de...
Pero no toca.
Claro.
No.
¿Y cómo admira la belleza femenina?
Bueno, se agacha en las escaleras.
¡No, señor! Digo, mi pregunta es, ¿cómo advierte ella que el novio admira la belleza femenina? Si no hace comentarios.
Porque anda mirando a todas. El señor Miranda.
Claro. Porque no hace comentarios y no toca. O sea,
no hace comentarios y no toca, pero...
Es difícil.
Pero mira. Dice... Es halagador.
¿Halagador?
Sí, sí. Uh-huh. Es el que sorprende cada cierto tiempo a su mujer, cada 10 años,
sí,
con algún piropo y con alguna expresión. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Serio.
Está pendiente de su novia.
Sí.
Está colgando de su novia.
De ella.
La llama varias veces por día, porque es controlador y manipulador, porque la extraña, o porque quiere escuchar su voz, o porque quiere saber si está con alguno. Dice, ¿con quién estás? Qué raro, ¿eh?
¿Pero qué raro qué?
¿Quién tosió ahí al lado de ti?
Es mi mamá, Roberto.
Qué raro, ¿eh? Qué raro cómo carraspea tu mamá, parece Edmundo Rivero. Es celoso moderado.
¿Cómo es moderado?
Es moderado, siempre cuida la forma, se disculpa, amada mía, pero te pregunto, ¿quién es ese señor que está contigo ahora en la cama? O sea, es celoso moderado.
Sí.
Dice... Cela un poco, ¿cela qué?
Sí, un poco.
Pero en su justa medida.
¿Cómo o sea, es la justa medida?
Lo justo y necesario para sentir que te quiere con exclusividad, pero no con obsesión o paranoia. ¿Quién es Noia?
Es la que cela.
Paranoia. Es buen compañero, sí, es afiliado. Está del lado de la mujer... Y es leal. Y en cualquier discusión, conflicto, te apoya y te defiende. Sí.
Pero
no voy a permitir que te pensás, compadrito, que se hace el mismo con mi novia. Ahí nomás, pélense en luz y tira 2 tiros al aire.
Ahora,
el tipo es un loco.
No lo tiene muy, muy idealizado.
No, me está gustando, ¿no?
Lo tiene medio idealizado al novio. Como...
Sí, me parece que le va a costar conseguir otro. Ese es el tema.
Sí, claro, sí. Sí, está raro. Sí.
Hombre y niño a la vez.
Mm.
No siente que es ridículo jugar como niños.
Sí, está gateando toda la
o
noche.
O hacerse cosquillas o perseguirse.
¿Hasta dónde?
¿Usted juega con su novia hacerse cosquillas y perseguirse?
Y
yo sí.
Sí. Ahora el problema está que si usted se descubre, acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
No.
Seré moderado. Si usted se descubre persiguiendo mucho a su novia,
sí,
es un juego, está bien. Pero también significa,
es un juego, un momento.
Significa que su novia está huyendo. Porque usted la persigue. Y bueno, me parece que ella está corriendo. Nunca la alcanza, que la persigue.
Tiene razón, sí. La verdad es que este novio que están describiendo es uno de los peores novios que yo he visto. Con razón la mina está rajándole.
Le raja la mía, pero...
Y sí.
Pero sin embargo parece un informe hecho...
Se mete en los conflictos que yo tengo. Anda mirando a las mujeres por todas partes.
Sí, pero no toca ni hace...
Todos los días me llama para decir qué santo es. ¿Sabés qué fecha soy? Dice, el día del arquero. Y así. Defensor de lo suyo. Cada vez que paso delante, pasamos delante de uno, dice, guarda que mi novia, ¿eh?
Es lo suyo.
Al final, será el novio, será el mozo este.
Mire,
después,
lo mejor...
es demostrativo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que demuestra qué?
No sé, que se la pasa demostrando. No tiene miedo ni vergüenza de mostrar sus sentimientos en público.
Ah, bueno.
Ah, sí, al tipo...
¿Qué?
Por ahí le viene la lujuria.
No, pero no es que le viene.
Y a él no le importa que estemos en la cancha de fútbol.
No, los sentimientos nobles.
No hay sentimientos. ¿De qué sentimiento noble me está hablando?
La lujuria, por
¿A qué se refiere?
Escúcheme, bueno, al final yo concluyo acerca de con estos informes que lo mejor es ponerse de novia con un mozo.
Eso es lo ideal.
Eso es lo ideal.
Y llamarlo tocando un tenedor contra un sifón.
Sí.
El tipo enseguida viene.
Y decirle, esto está frío, ¿me lo calentás?
Claro. Sí.
Y el tipo responde.
Esto se lo devuelvo.
¿Esto?
No, esto. Ah. Y él viene tu novio y te dice, perdón, dice, ¿le puedo ir cobrando?
¿Usted es mozo?
No, soy novio.
Ya me parecía, por cómo miraba mirando la belleza femenina.
Sí. ¿Quiere que le muestre una foto de mi novia... ¿Desnuda?
Mejor arrégleme el horno.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un chancho. Es un trabajo de nuestro equipo de producción que ha indagado acerca de las nuevas tendencias respecto a la etiqueta en la mesa.
Oh, qué difícil eso.
Esto es interesante porque yo próximamente voy a ir... a un banquete en homenaje a Rolón.
Ajá. Todos los banquetes sí. Son en homenaje a Rolón.
Y aquí tenemos una serie de consejos. Atención, señora, atención, señor. Dice, al sentarse en una mesa, evite dejarse caer en la silla. ¿Dejarse caer en la silla o de la silla? De
no,
la silla.
No, en la
sí,
silla.
Evite dejarse caer de la silla. Hay gente que para hacer una gracia...
Pero no es una
de... Y se tira en el piso.
¿Qué es una convención de payasos?
Cree que con eso se gana la simpatía de los anfitriones. No es así,
no,
señora.
Señor.
No es así.
Se dice que no se tire a la silla,
no se arroje. La postura correcta es con la espalda recta.
Sí, bien. Recta.
Como si tuviera un palo en la espalda.
Sí, con suerte.
Así como Pancho Ibáñez, ¿no? Una cosa así.
¿Pancho Ibáñez tiene un palo en la espalda?
Sí.
¿Ah?
Y de caballeros, ayudar a sentarse una dama y tirarle la silla.
No, tirarle...
Apartarle la silla a una dama. Se va a sentar en el piso. Es un viejo chiste también.
Sí.
No queda bien. No es elegante. Hay gente que tiene un sentido del humor que consiste en sacarle la silla al tipo que se está por sentar. Bueno, no es refinado.
No, pero es un poquito.
Se la saca un poquito.
Se la saca un poquito, no toda.
Sí, claro.
Porque una regla de cortesía llevada un poco más allá es una payasada.
Ah.
Piénselo así.
Bien. Señora, al levantarse de la mesa, la servilleta
se
coloca ligera... esto es cuando... La servilleta en el regazo,
va en la falda.
No se la ponga como babero, eso ya todos lo sabemos. Pero si usted se tiene que levantar de la mesa por algún
motivo... ¿Por qué? ¿Porque va al baño?
Sí, claro, que va al baño. Cuando usted va al baño, tiene que decir...
No.
Tiene que decir, se levanta de la mesa, pues dice, Momento.
No, momento nada, señor. Dice...
Ve al baño.
No, no lo dice.
Para mí sí. Dice... Sino que van a pensar que uno se ofendió.
No, dice con permiso.
Y viene el tipo, le empieza a andar entre ellos. ¿Qué, te ofendí con lo que dice?
¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces uno dice, no, vi al baño. O se cree que todas las personas que van al baño van porque están ofendidas. ¡No!
No, usted dice, con permiso. Con permiso.
Voy al baño.
No, no, voy al baño, no. Con permiso.
Entonces, en ese caso, al levantarse de la mesa, o cuando se va usted, la servilleta se coloca ligeramente arrugada al lado del plato.
¿Ligeramente arrugada? Claro, no la hace un bollo.
Un poco, que si tampoco la dobla de nuevo.
No, no, no es muy laborioso.
Se mastica Rolón.
¿Cómo?
Barton.
Sí.
Se mastica con la boca cerrada. Y mientras lo hace, me refiero a masticar,
sí,
no se habla. Pero tampoco se vaya al extremo.
Y ¿a qué extremo?
No sé, pero no se vaya. Si le gustó mucho la comida, todo bien, pero no meta el pan para limpiar el plato. O sea, no moje. ¿Cómo no moje el pan?
Uy, pero hoy que nos invitaron a un lugar muy elegante de Balboa,
yo
mojé, me serví dos veces.
Y mojó.
Y bueno.
Yo lo vi.
Bueno, sí, señor. Y pasé el
yo
pan.
Yo lo vi que repitió, pidió. mismo hizo con gesto.
No, señor.
Y después limpió el plato, lo dejó. Incluso usted le comentó: este no lo va a tener ni que lavar.
No. Pero yo pensé que era una regla de.
Y bueno, pensó, yo también creí.
No
solo creí.
Una agradecimiento.
A mí me da gana de mojar el pan.
Claro, ese.
Bueno,
es
parece
de gratitud.
Que no. Es preferible no pedir repetición de la comida.
Ah, o sea que si usted...
Si a usted le gusta, ¿qué? Nada, se queda con hambre.
Claro, otra vez.
Porque lo puede poner en aprietos al anfitrión.
Por si no hay más.
Ah, no hay más, el tipo que le dice.
Ah. No guiñe el ojo.
Es un gesto, como diciendo...
No.
Claro, el anfitrión, en ese caso, le tiene que pasar. Cuando lo ve que usted va a pedir un cacho más...
No le hace los gestos.
Listo.
Pero igual en las cenas de etiqueta, de altísima etiqueta, el plato es grande y la porción es muy pequeña. Le sirven medio brócoli.
Si yo fui a un banquete así, hace poco, y después nos encontramos todos en la pizzería del esquí.
Sí. Porque veo que se sirve poco.
Bueno,
y se usa mucho, perdón, para los chefs y esto en esos platos, salpicar el plato. ¿Por qué se hace esas salpicaduras de cosas?
Nunca vi eso que usted dice.
Sí, señor, le ponen acheto o trazas de huevo, dice.
Acá dice, no se chupe los dedos, ni se limpie los dientes con la lengua o las uñas. ¿Dónde van estos tipos?
Sí.
Dice, no hable manipulando los cubiertos. Por ejemplo, señalándolo con el tenedor al otro. Le voy a decir una cosa,
¿qué?
Dice, y le toca el hombro con el tenedor.
No, señor.
Burlanesto.
Eso es para dar énfasis a las discusiones políticas, vio, de la mesa y qué sé yo.
Sí, bueno, que agarre un cuchillo y se te voy a ensartar como churrasco de croto.
Te voy a hacer la grieta.
Parta la carne conforme la ingiere, no toda la vez. ¿Cómo, yo? Especialmente cuando hay milanesa, me las corto todas. O me las hago cortar.
¿Usted se las hace cortar en pedacitos iguales?
En pedacitos iguales. Le digo siempre a una tía que me las corte.
¡Ay, qué lindo!
¿Me cortás? Le digo. O al mozo, cuando voy a un restaurante. Mozo, digo, ¿me corta la milanesa en pedacitos?
Ah, la milanesa es lindo cortarla. Y veo que la milanesa tiene forma de un mapa.
Sí, sí.
De una provincia, de un país.
De Sudamérica, parece.
De Sudamérica. Pero usted de pronto, si lo corta así cuadradito, como la pampa, por ejemplo, le queda una puntita así del río Colorado y después le pide a su tía que le corte las otras partes. Y es lindo ir comiendo
sí,
así.
Sí, hay provincias difíciles.
Hay algunas más difíciles, sí.
Para enfriar la sopa no se sopla. Ah, ¿qué hago entonces? No tengo toda la noche para esperar a que se enfríe.
¿No hay que removerla un poquito?
No, tampoco, dice. Esos que llenan la cuchara y después la tiran
como
una cascada.
Eso está mal.
No, simplemente dice, espere. Empiece a tomar la sopa por la orilla del plato. ¿Y por dónde le voy a tomar?
Sí.
Por el medio. Una cosa es pedir al mozo o llevar uno, una bombilla. Yo siempre llevo una bombilla.
No, señor.
O si no hay, siempre hay una pajita, un popotito.
Sí.
Sopla un poco. Todo esto, primero necesita que usted le dé un aire de informalidad.
Sí,
¿no?
Sí, tiene que
saca
hacer...
una bombilla o una pajita de gaseosa, la pone ahí y sonríe. Está caliente, dice, ¿no?
No, bueno.
Caliente como pava de lata, dice usted. Ya, ahí cuando la gente... Usted
se
cree
afloja.
Que se afloja, y la sopla un poco.
No, señor, tiene que esperar...
Es más elegante que una bombilla, ¿eh?
No, es peor
una
bombilla.
Usted saca acá del bolsillo superior de la americana una bombilla niquelada.
Señor.
La saca. Incluso es elegante con un estuche. Yo siempre, cuando voy con una mina que la quiero impresionar, esto, pido la sopa, tráigame sopa. ¿Está caliente? No importa. Con la bombilla...
Ah.
Hago notar que la bombilla tiene mis iniciales.
Ah, señor.
Miro.
¿Cómo va?
Y soplo despacito, delicadamente, y cada tanto hago que mis ojos se posen ora en la sopa, ora en los ojos de mi amada.
Ah, sí, todavía está ahí.
A la que hago como un gesto.
Sí.
Convidándola a apreciar el momento que se está viviendo.
¿Y ella cómo lo mira usted?
Con asco. Dice, son los alimentos los que se llevan a la boca y no la boca a los alimentos. Bueno, depende de qué alimento. Hay alimentos cuyo traslado es muy dificultoso y riesgoso.
Bueno, depende, los fideos, por
los
ejemplo.
Fideos, usted, si se quiere quedar acá con la boca acá arriba y hacer un traslado de casi un metro,
sí.
Con los fideos muy inestables, no se llega.
Bueno, pero veo que hay formas.
Lo mejor es acercar la boca casi hasta llegar al plato. Hay que para eso poner una expresión, ¿no?
Hay un gesto.
Hay un gesto como gasalla, veo que.
Está comiendo
pone
fideos
las cejas para
todo
arriba,
el día. Sí.
Y se acerca. Los ojos tienen que tener un cierno de desesperación. Y entonces, con la boca ya casi rozando el plato, usted se lleva los fideos a la boca y inicia un proceso de aspiración.
Cuidado, porque hay gente que se hiperventila.
Sí, y se desmaya.
Y bueno, ese...
Y se desmaya.
Si el fideo es muy largo...
Sí, sí.
No sabe usted cuándo termina.
Sí, sí. Hay mucha gente que cae redonda sobre el plato. Le digo esto, si al servicio se le cae algo de fuera del plato,
sí.
Agárrelo, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué usted tiene?
La carne? Dice, póngalo en la orilla del plato, que no se lo coma. No, lo mejor es comerlo, o patearlo bajo la mesa.
No, depende de que sea. Veo que también hay cosas a la orilla del plato o sobre el plato y que usted las aparta, por ejemplo.
Sí, le traen... garrones.
No, no, le traen arriba una hoja decorativa. Uno,
claro, que no se lo va a comer.
Una ligustrina.
Yo creí que había, sí. ¿De dónde sacan esas cosas?
Y las pone.
Porque hay gente que se las come.
No, pero usted le traen una rama, por ejemplo, de romero, no se la come.
¿Qué tal, romero? ¿Cómo está?
No se la come.
¿Romero?
No, la deja, la aparta y le queda el aroma de romero.
Ajá. Bueno.
Impregnado, pero... No
y usted, pero ojo, que es de muy mala educación andar eligiendo.
Sí.
A usted ponerle, le traen un arroz de la huerta.
Sí.
Entonces usted, esto no le gusta, ay, no quiero, le saco los choclos,
le saco
la zanahoria, le saco la berenjena, esto no sé qué es. Vio que el arroz de la huerta siempre tiene algunas cosas que uno no sabe qué son.
No, vienen así.
Que bien pueden ser...
Hortalizas.
Insectos. Insectos, bueno, o cosas que le sobraron, ¿no?
Hay insectos que superan a la hortaliza en sabor y nutrientes.
Sí, sí, desde luego. Bien, en todo caso es de mala educación eso. Hay que comer todo derecho, viejo.
Sí, es que no se juega con la comida. Lo mismo con el puré. Basta de hacer dibujos en el puré.
A mí me gusta, por ejemplo, ir con mi amada,
sí.
Y pedir puré y hacer paso, aliso toda la superficie del puré con el cuchillo. Y luego, con el dedo a veces.
Señor.
Con la bombilla que usé para la sopa, o con el tenedor, aunque es más difícil, escribo el nombre de ella.
Ah, ¿cómo se llama?
Se llama, no le puedo decir. X.
X, qué lindo. Una cruz.
Una cruz.
En todo el puré. Y ella está enamorada, porque que la llamen por su nombre.
Ah, sí.
Que le digan X.
Me dice, la verdad que nunca me hicieron semejante ofrenda, me hicieron.
Sí. Bueno, está bien.
La verdad que me emociona.
Pero bueno, pero ¿por qué? Sí, explica todo.
Ay, dice, a ver, escribime alguna otra cosa.
Un corazón.
Y ahí me tiene.
Está enamorada.
Está enamorada. No, le gusta que la homenajeen. Y ahí escribo cosas.
Pero tú lo homenajeas.
Pequeños versos.
¿Todo en el puré lo hace?
Sí, todo en el puré. ¿Y dónde quiere que,
no, porque...
que escriba? ¿En los fideos? No se puede.
No, pero pensé que quizás escribía en papel.
Y se ve que usted no es romántico. Lo que no le gusta, tírelo adentro. Siempre hay alguna maceta.
Bueno, pero hay que ir hasta la maceta.
Claro, usted, por ejemplo, incluso se mete en la boca algo y descubre que, ¿qué me comí, mamá? Eso pasa mucho con los bombones.
Y los bombones casi todos
los
son así.
Los bombones, que usted de afuera parecen lindos y adentro le han puesto un líquido supuestamente delicioso.
Mm.
Y usted siente que lo va a matar. Entonces hay que escupir ese bombón rápidamente. Usted en una fiesta, incluso hablando con una persona, con un ministro.
Sí. Hay que ver si le dio asco el bombono.
Y entonces hay que correr a una maceta con algún pretexto.
Pero usted lo retiene.
Usted no puede dar a conocer verbalmente porque tiene un bombón en la boca. Así que es bueno tener tarjetas con pretextos.
Abogado.
Escrito.
¿Y qué dice la tarjeta?
No sé. ¿Qué
voy a ver si llueve.
Bueno, voy a ver si graniza. Dije el auto mal estacionado. Y sale sí, corriendo y al cruzarse con la primera maceta escupe el bombón. Dice, cuando tome líquidos, levante la cabeza.
Así, no, no, claro. No.
Sí.
Que esté erguido, pero tampoco que esté como en el dentista.
No, para atrás así.
No.
Sí. Incluso cuando usted está ponele que estás tomando algún trago y queda la fruta en el fondo.
Ah, ¿cómo la trae?
Bueno, muy sencillo. Usted tira la cabeza completamente hacia atrás.
Sí.
Y después le pega.
Golpea el vaso.
Golpea el vaso. No le voy a decir por dónde.
Sí. Por donde pueda.
Y hasta que se despegue el ollejo correspondiente y le caiga en la boca. Todo esto, cuidado porque usted se pone visco cuando esto pasa.
Sí.
Si llega a entrar viento en ese momento, se queda visco para siempre.
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Sí. Además, usted con ese golpeteo del vaso, lo que quiere traer para sí es, por ejemplo, una frutilla.
Claro.
Pero le viene un hielo.
Sí. Que le arruina todo.
Que claro, se anticipa a todo.
Tiene razón, sí, sí. Es muy difícil tener control sobre eso. Acá dice, una de las faltas más graves que usted puede cometer es tomar líquido cuando tiene comida en la boca. Bueno, salvo que la comida esté tan caliente que usted necesite tomar líquido, incluso tomar mucha cantidad. Cuando usted se come una empanada incandescente,
señor,
que tiene la temperatura de la superficie del sol.
No puede ser.
6.000 grados. Bueno, lo mejor es incorporar rápidamente un líquido. El sifón era muy bueno para eso. Te abre la boca y se sodea.
No, bueno, pero es poco elegante.
Es poco elegante,
estamos hablando
pero
de
bueno,
etiqueta.
Estamos hablando de una emergencia.
Bueno, señor, o sea, hablamos de etiqueta y trae el sifón
bueno,
a la mesa.
Dice, nunca se lleve el cuchillo a la boca. ¿Por qué?
Y porque se puede cortar.
Sí, tiene razón. Entonces no es una norma de etiqueta,
no,
sino de seguridad. Si desea hablar con una persona que esté lejos de usted, evite hacerlo por la espalda de quienes están cerca.
Claro, está allá hablando y acá está comiendo, el otro está hablando. ¿Qué pasa?
Está. Al otro le habla, claro. No,
es horrible eso.
Y lo mejor es encontrarse abajo la mesa, ¿no? De cuando quiere hablar con una mina que está, ponele ahí, cinco o seis lugares, y usted quiere, están todos hablando ahí, y usted le
tira alguna cosa, pero no puede.
No puede entablar una conversación.
Dice, sí, sí, con el... Y se mete otro. A mí también me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo que cuando me enamoro. Ah, que estoy yo, dice el tipo. Entonces usted le hace un gesto a la mina.
Pero eso no se entiende, ese gesto.
O si no, no le hace ningún gesto. Finge que se le cae algo.
Sí.
Ponele un raviol. Entonces se agacha. Perdón, se me cayó algo, dice usted. Se mete abajo de la mesa y le aparece entre las piernas a la mesa.
Allá.
Va por abajo de la mesa y le aparece por acá, le pone la cabeza y le dice...
No, ¿cómo lo va a hacer?
Desde abajo de la mesa. Entonces la mina mira y ve entre sus piernas,
sí,
su cabeza que está ahí haciendo un visaje. Le dice,
¿por qué tanto gesto?
Entonces la mina, ni lerda ni perezosa, dice, se me acaba de caer algo. Y se encuentran...
Claro, dejé el auto mal estacionado.
Sí, ¿cómo te va? Sí, mira, me gustaría mucho que nos encontráramos, ¿eh? Ah, dice, bueno, pero yo la verdad que nunca tengo tiempo, dice la mina. Porque ya que estamos acá bajo la mesa, no, quemamos etapas.
¿Pero cómo va a quemar?
Damos rienda suelta a nuestra lujuria, que mismo, ¿para qué vamos a encontrarnos? Que yo no puedo, tengo muchos compromisos.
Pero en pleno
y ahora estamos aquí abajo, dice la mina, mientras se saca el vestido.
En pleno banquete, está pleno banquete, el embajador.
Están todos hablando gilada, nadie se da cuenta de nada. Este, bueno, se aman. Dice, bueno, muy bien, dice la mina, me voy a vestir.
¿Pero por qué anuncia así? ¿Qué es el...?
Y me voy para mi asiento. Pero a veces suele ocurrir que en los movimientos de la lujuria o en esa obnubilación que el amor produce en nosotros, uno olvida...
El lugar.
El lugar donde estaba.
El lugar de donde vive.
Y a veces incluso hay otro que ve una silla vacía y se le sienta donde estaba. Y entonces, usted y la mina, ¿no? Dando vuelta por toda abajo de la mesa, ve dónde encuentran...
Un hueco.
Un hueco, un lugar.
Y pero puede estar toda la noche yendo y viniendo.
Puede estar toda la noche.
Dice, sí, ¿dónde sí, fue sí, la sí, condesa? Sí,
sí. Y por ahí aparece en un lugar cualquiera, al lado de otro tipo que no es el marido. El marido, el marido estaba con ella.
Ah, estaba,
¿sí?
El marido.
Estaba con ella, por eso uno no lo podía. O sea...
Qué raro eso de... ¿No hace todos los gestos esos arriba en la mesa? Que se...
Bueno, dice...
Es descortés.
Jamás retocarse en la mesa,
no,
el maquillaje, ni arreglarse el pelo, ni peinarse.
No, porque caen todos los pelos arriba de la comida.
Queda feo eso. Nunca se levante de la mesa si el anfitrión o anfitriona, no lo han hecho. Y si tiene que rajar, no abandone el comedor sin antes ofrecer una excusa, como la dicha anteriormente.
Claro, con la tarjetita.
Voy al baño.
No, o dice
tengo el auto
mal estacionado. Saca la tarjetita y usted muestra la excusa. Es del mismo modo que yo le puedo sacar una tarjetita que diga, por ejemplo, pausa.
Llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gangase. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del Eterio, su nombre Manuel Moreira, el señor Marilina Cacodolina y su babosa, y el licenciado mega académico Ale. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches a la gente del Trío Sin Nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy amable. Muy importante. Para nosotros, me encanta. Porque se mete porque hace mucho que no lo vemos. Mucho más que gusta. A fondo lo queremos.
No me parece. Bien. Guadalupe pide vía Facebook que La Venganza será terrible sitio oficial. Nowhere Man.
Ah, hace mucho que no hacemos.
Vamos.
1, 2, 3.
He's a real nowhere man, sitting in his it's nowhere land. Make it all is nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view. Knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me?
Nowhere man, please listen. You don't know.
For nobody. Make it all is no work plans for nobody. Make it all is no work plans for nobody.
¿Usted sabe que este fue el primer tema que hizo el trío sin nombre como tal?
¿En serio? ¿Fue de, y cuándo? Si tiene, creo. Si tiene ese registro, ¿qué tiene la fecha?
Claro. No se la voy a decir, pero la tengo.
¿Y ustedes no sienten que la emoción los impide continuar cuando cantan esto?
No. Nosotros no sentimos nada.
Ah. No, yo tampoco.
Ah.
¿Cuándo, dice usted?
Ah.
No, ahora.
Ah, ¿ahora?
Sí, ahora.
Ahora tampoco.
Ahora sí.
Por ejemplo, ¿ahora usted qué siente?
¿Ahora?
Sí.
¿Me puedo sacar la venda de los ojos?
No, que esto es radio, se tiene que imaginar todo. Bueno. Aquí una dama que se hace llamar Leticia.
Ajá. Pide... ¿Y cómo se llama en realidad?
Leticia. Ah.
Yo también, si me llamara Leticia, me haría llamar Leticia.
Está muy bien. Y pide G.
Ah, bueno. Oh.
I can't forget the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of the day. The beauty or the beast, maybe the farmer or the fish, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in her crow's eyes are bright, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. I survive the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Yeah, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
De Alfredo para Irene le pide Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos
y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión. Y albergo para ti, y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor. Porque tú ojos son mi amor.
Aquí Paula dice, si me das tu amor, y se retira.
¿Sigue el mensaje?
No.
No se lo voy a leer.
Okay. ¿Ah? Un, dos, tres y...
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Oculta el sol, te ilumino el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás.
Discúlpeme.
¿Qué le pasó, señor?
Lo tuve que enchufar en el medio de la canción.
Bueno, aquí hay algunos pedidos que habían llegado por el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ese es el verdadero. Como el de Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca.
Sí. Ah, ¿qué dice? ¿Qué quiere?
Dice que usted hace la mejor versión de destellos sin fraseos exagerados e innecesarios. Dice, a ver si puede...
No puedo.
Si puede hacerlo. Pero lo tiene
cuando
que hacer...
Cuando a uno le dicen que hace la mejor versión de destellos, lo último que tiene que hacer es cantar. Sí.
Sin fraseos exagerados.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi mano esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de tus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amiga, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, aquí me dice que viene Daniel Filmus a ensayar con su banda, así que vamos a tener que...
¿Cómo se llama la banda de Daniel Filmus?
No me haga hablar.
Se llama Educación.
No ponga fichas en la máquina.
Educación.
Educación. Educación.
Rompen todo, ¿no? Sí.
Educación. Educación.
¿Y tiene algún otro tema también?
Sí, tiene curso lectivo.
¿Curso lectivo? ¿Cómo es?
Curso lectivo.
Y mejor esta, mire, el concurso lectivo es fenómeno esta.
Curso lectivo y también educación.
Y todo así.
Bien.
No tenemos que ir, porque por bueno, lo que le dije.
Curso lectivo.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Córrase de Filmus.
Sí.
Cuidado, Daniel, que tenemos que cantar.
Uh-huh. Cuidado que se
nota. Yo voy a tener que tomar esta decisión.
El Solero Colorado.
El Solero Colorado. Muy bien. Un momento. Usted sabe que este aparato, entre tantas ventajas que tiene...
Usted mientras lo arregla, o viene los botones...
Es muy difícil encontrar...
Y dice...
Muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a mirar. El Solero Colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro, ve qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada tiene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada tiene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo vi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo vi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo vi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo vi.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.